A través del tiempo siempre el ser humano ha querido buscar llegar al crecimiento total de sus capacidades y en la marcha han surgido pensadores que han postulado ciertos principios que ayudan al ser humano a ir avanzando, a crecer en un concepto que se llama la madurez. Y uno de los pensadores del siglo pasado que más importancia tuvo es sin duda un señor que se llama Abraham Maslow. Muchos de ustedes están familiarizados con este pensador. Y él dedicó tiempo a sus estudios de psicología a desarrollar esta teoría, que es conocida como precisamente la teoría de Maslow, la escala de necesidades de Maslow. Y este señor plantea que el ser humano va en un crecimiento continuo en una escala de piramidal. Y esta teoría la usan mucho en las escuelas de negocios, se plantea también en las clases de administración para un poco entender cuáles son las motivaciones que el ser humano tiene para ir avanzando y creciendo en su vida personal. Y el señor Maslow, como digo, plantea esta teoría que es una pirámide, en donde él dice que el ser humano comienza su vida teniendo necesidades que son las necesidades básicas, las necesidades de dormir, de comer. Y de esta manera, cuando esas necesidades están cubiertas, dice que recién pasa el siguiente escalón. Y la siguiente necesidad que plantea Maslow tiene que ver con la necesidad de seguridad. Entonces, cuando están cubiertas las necesidades básicas de alimento, de dormir, de necesidades fisiológicas, dice que recién ahí el ser humano pasa a la siguiente escalón dentro de esta pirámide de 5 peldaños. La segunda necesidad, como digo, para cubrir es la necesidad de seguridad, y él pone un ejemplo, dice, ¿qué pasa cuando normalmente uno se encuentra en la calle y hay un temblor? ¿Qué es lo que uno hace normalmente? Correr a su casa, ¿verdad? Entonces el ser humano necesita estar seguro, sentirse en un ambiente seguro, y otro ejemplo que él plantea es cuando uno está también a altas horas de la noche, en un lugar que desconoce, lo único que uno necesita o desea es llegar a su casa, porque se siente seguro. Una vez que están cubiertas estas necesidades de seguridad, dice Maslow, viene el siguiente peldaño que tiene que ver con la necesidad de afiliación o de pertenencia a cierto grupo. Y todos nosotros creo que experimentamos de alguna manera esta necesidad de juntarnos con personas que tienen los mismos intereses, que tienen un objetivo en común. Entonces Maslow plantea esta afiliación o esta necesidad de pertenencia a un grupo como también parte de las necesidades del ser humano. Una vez que está suplida esta necesidad de pertenencia, dice Maslow que surge la necesidad del ego o la necesidad de reconocimiento. Cuando uno está dentro de este ambiente en que se junta con personas que tienen los mismos intereses, que apuntan hacia un mismo objetivo, dice Maslow que surge esta necesidad de que el resto de las personas reconozcan lo que yo hago, lo que yo planteo como ideas. Esas ideas deben ser reconocidas por mis pares. Entonces surge, como digo, esta necesidad del ego, la necesidad de ser reconocido por las personas que me rodean. Una vez que el ser humano cumple esta necesidad o de alguna manera suple esta necesidad de reconocimiento, dice Maslow que pasa al siguiente peldaño, que es el último que plantea él, que es la necesidad de hacer las cosas por un bien superior, la necesidad de autorrealización. Ya no interesa las necesidades básicas, no interesa la necesidad de seguridad, no necesitamos pertenecer a un grupo que me reconozca lo que yo hago, sino que lo hago por un bien superior. Eso es un poco a grandes rasgos lo que habla aquí Maslow en esta teoría de la escala de necesidades. Y así el ser humano con el tiempo ha ido logrando crear ciertos principios que nos ayudan a entender un poco esta necesidad que nosotros debemos o tenemos los seres humanos de ir desarrollándonos como tal y de esta manera llegar a obtener cierta madurez. Hoy día en la actualidad se está escuchando hablar de una teoría que se plantea como la madurez emocional, y está haciendo un boom hoy día dentro de las aulas de las universidades, en las clases especialmente de negocios, de administración, y hay ciertos principios que me parecieron interesantes a la hora de revisar esta teoría que se está, como digo, enseñando en las escuelas de negocios, en las universidades, que tiene que ver entonces con la madurez emocional. Y esta teoría plantea que la definición de madurez emocional tiene que ver, acá dice, lo tomé textual, dice, una persona es emocionalmente madura, dice, cuando ha desarrollado en su pensamiento y conducta actitudes que la hacen superar el infantilismo y las aplica tanto, dice, hacia su persona como hacia el medio que lo rodea. Entonces, lo que plantea esta teoría de la madurez emocional es que una persona va en el desarrollo del tiempo dejando las actitudes que tenía en el pasado y empieza a desarrollar y deja, como digo, estas actitudes de infantilismo y empieza a aplicar conceptos de madurez en su propia vida. Siguiendo con este modelo, la madurez emocional, se dice que un individuo llega a la madurez cuando logra desarrollar ciertos principios que los voy a mencionar solamente acá. Son algunos principios o características de una persona emocionalmente madura, y vamos a poner al lado la contrapartida de una persona emocionalmente inmadura. Dice acá, la primera característica que tiene una persona emocionalmente madura, dice, acepta con gratitud las críticas y las aprovecha para superarse. Esa es una de las características que tiene una persona emocionalmente madura. Por lo tanto, una persona emocionalmente inmadura debiera ser lo contrario. No acepta las críticas y tampoco aprovecha esas críticas para superarse. Dice otra característica de una persona emocionalmente madura, dice, no se entrega a la autocompasión. No se entrega a la autocompasión. Una persona emocionalmente inmadura siempre está pensando en sus problemas. Siempre se autocompadece. Otra característica de una persona madura, dice, no espera ser tratado con especial consideración por las otras personas. Una persona inmadura siempre quiere ser tratado con especial atención y consideración por otras personas. Una persona emocionalmente madura sabe controlar sus arranques de mal genio. Una persona inmadura no sabe controlar sus arranques de mal genio y surgen las clásicas pataletas, las niñerías, las reacciones infantiles. No sé si ustedes han visto a veces en los supermercados, por ejemplo, cuando los niños quieren algo y sus papás no se lo compran. Un tremendo escándalo, ¿verdad? Bueno, la persona emocionalmente madura, en cierto sentido, o las personas emocionalmente inmaduras, reaccionamos eventualmente de la misma manera. Yo me recuerdo una historia con uno de mis hijos, fue con Lilian a comprar, y en la panadería dice, mamá, dice, a ti no te gusta que yo llore en la calle, ¿verdad? Sí, le dice Lilian. Bueno, entonces dice, cómprame una papa frita. Porque el escándalo que iba a haber era de importancia. Bueno, pero básicamente nosotros, en nuestra personalidad o en nuestras vidas, eventualmente actuamos de la misma manera. Emocionalmente inmaduro, cuando las cosas no nos resultan bien, reaccionamos con pataletas, con estas niñerías, ¿verdad? Una persona emocionalmente madura se enfrenta a las emergencias con serenidad. Enfrenta las emergencias con serenidad. Una persona inmadura reacciona de manera contraria, ¿verdad? Con desesperación, tal vez, cuando surge alguna emergencia. Una persona emocionalmente madura no deja herir fácilmente sus sentimientos. Una persona inmadura deja herir fácilmente sus sentimientos. Esto me parece muy interesante. Dice, acepta la responsabilidad, una persona madura, acepta la responsabilidad de sus actos sin escudarse en excusas. Una persona inmadura, siempre la culpa es de otro. Siempre la culpa es de otro. Nunca asume su responsabilidad. Dice, otra característica de una persona madura, reconoce los términos medios, dice, es decir, no hay blanco o negro, sino que también hay matices intermedios. Una persona inmadura es extremista. Siempre está arriba o está abajo, emocionalmente. Dice, otra característica, ha aprendido, dice, que debe ajustar su voluntad a la de los otros cuando es apropiado. Una persona inmadura siempre espera que el resto se acomode a las capacidades o a la situación de la persona inmadura. Dice otra característica, es buen perdedor. Acepta sin quejas ni lloriqueos la derrota o la decepción. La persona inmadura nunca pierde. ¿Han visto los niños cuando se pelean? Nunca pierden. O cuando fijan la regla de juego. Están jugando la pelota y va uno perdiendo y dice, no, último gol gana todo. ¿Eh? Se ha fijado que nunca pierden los niños. Bueno, nosotros a veces también reaccionamos de la misma manera. No se jacta, dice, ni se exhibe por acciones que ha realizado. La persona inmadura busca siempre que otros alaben lo que él ha hecho. Dice, se alegra sinceramente ante el éxito de otros. Una persona inmadura se molesta cuando otros tienen éxito. Dice, ha superado los sentimientos de envidia y de celos. Una persona inmadura no ha superado los sentimientos de envidia y celos. Tiene amplitud mental para escuchar reflexivamente la persona madura. Una persona inmadura siempre quiere que el resto lo escuche. Ellos no son capaces de escuchar. Siempre esperan que el resto lo escuche. Una persona inmadura, o más bien, una persona madura, dice, no busca continuamente defectos o errores en otras personas. Una persona emocionalmente inmadura siempre está buscando dónde encontrar errores en los demás para justificar su propia condición. Una persona madura planea con anticipación en vez de confiar en las improvisaciones de última hora. Una persona inmadura siempre está corriendo contra el tiempo, siempre están desorganizadamente armando sus vidas. Dice, se considera parte integral de la humanidad, una persona madura, y se preocupa por contribuir positivamente a los grupos a los que pertenece. Una persona inmadura piensa que es el centro de la atención y no contribuye positivamente al grupo al que pertenece. Y como último punto aquí concluyen ellos, dice, aplica con perseverancia a la persona madura el principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos puntos que acabo de mencionar son los que hoy día están enseñándose en las clases de administración, en las clases de negocios, en las grandes universidades, y esta gente está ganando mucho dinero, ¿verdad?, con estos principios que estoy seguro que a cada uno de nosotros nos parecen familiares, ¿verdad? Nosotros cada día sábado escuchamos mensajes que nos sugieren cómo poder ir desarrollando cada uno de estos puntos que tiene que ver con la madurez. ¿Les parecen entonces conocidos estos principios? Bueno, vamos a analizar a través de lo que nos dicen las Escrituras acerca de este concepto que es tan importante del desarrollo cristiano, que tiene que ver con nuestra madurez. Dice acá en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Hablando de estos conceptos de el apóstol Pablo, él era una persona muy instruida. Sin embargo, su planteamiento hacia las congregaciones, hacia la iglesia y todas las cartas que quedaron escritas por él, para nosotros hoy día, dice que están todas basadas en las Escrituras. Él no quería aquí persuadir a nadie con conceptos de filosofía, de sabiduría humana, como él dice, y dice acá en 1 Corintios 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces el apóstol Pablo aquí da varios aspectos importantes, a mi parecer, y el primero de ellos tiene relación con que la palabra de Dios está dirigida a las personas que han alcanzado madurez. Por lo tanto, la madurez se puede desarrollar. La madurez se puede lograr, se puede alcanzar, como dice aquí el apóstol Pablo. Entonces él viene a incentivarnos a, de alguna manera, proyectar nuestra mente en la responsabilidad que nosotros eventualmente tenemos de ir desarrollando esta madurez cristiana en nuestras vidas. ¿Qué dice entonces la palabra de Dios acerca de la madurez? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es el primer punto que dice la Biblia acerca de la madurez. Una definición macro o general de lo que es la madurez es 1 Corintios 13, versículo 4 al 8, donde se define los frutos que nosotros debemos desarrollar a través del amor. Esa es como la cúspide que nosotros debemos buscar. La cúspide del desarrollo de la madurez. 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor, dice, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dice, versículo 8, el amor nunca deja de ser. Ese es el desarrollo de la madurez completa de un cristiano. Nosotros debemos desarrollar, o tratar de desarrollar, estas características que nos menciona aquí el apóstol Pablo, inspirado por supuesto por Dios, en el desarrollo de nuestro carácter, en el desarrollo de este fruto, que es parte de los frutos del Espíritu, que es el amor, el más importante. Pero aquí vemos las características. No voy a entrar a definir cada uno de estos puntos, pero sí vamos a ver lo que la Biblia nos habla a través, o lo que dice acerca de la madurez dentro de las Escrituras. En la Escritura que vimos de 1 Corintios 2, donde Pablo dice que nosotros debemos desarrollar este amor, más bien esta madurez, a través de la sabiduría que emanan de las Escrituras, cuando dice, lo voy a leer yo mismo en 1 Corintios 2, versículo 4, o más bien 6, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice que está definiendo entonces que la palabra de Dios está dirigida a las personas que han alcanzado madurez. En esta Escritura se nos habla de una palabra interesante que vamos a estar analizando un poco más tarde, que es la misma palabra que se usa aquí en Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, la epístola que está atribuida tradicionalmente a Pablo como el autor de esta epístola. Y aquí el autor de esta epístola a los Hebreos nos menciona en el versículo 12 de Hebreos 5, dice: porque debiendo ser ya maestros, estoy en Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Está hablando entonces de una inmadurez. ¿Se recuerdan cuál era la definición de madurez emocional? Decía que era la persona que empezaba a asimilar ciertas características, ¿verdad?, y dejando las cosas infantiles en el pasado. Aquí entonces la persona atribuía, en este caso el apóstol Pablo, en Hebreos 5, nos está diciendo que los que participan de la leche son inexpertos en la palabra de justicia, porque son niños. Versículo 14, pero el alimento sólido, es nuevamente, ¿para quiénes? Para los que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen, dice, los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí, en esta escritura que acabamos de ver, se desglosan varios puntos. La madurez toma tiempo, es un proceso que eventualmente puede tardar toda nuestra vida en llegar a ser maduros espiritualmente. Dice también acá, en esta escritura que acabamos de ver, que es el alimento sólido el que está dirigido a las personas maduras. La madurez tiene que ver con el discernimiento del bien y del mal, nos dice aquí esta escritura. Y por supuesto que tiene que ver también con la práctica en nuestras vidas. Y esa es la parte más complicada para poder llegar a ser maduros espiritualmente. Pero lo que quiero resaltar acá, en estas dos escrituras que vimos en 1 Corintios 2 y Hebreos 5, tiene que ver con la palabra que se usa en el griego para madurez. Y la palabra que se usa aquí en el griego para madurez es teleios. Teleios. Se escribe T-E-L-E-I-O-S. Teleios. Y una traducción más bien al español diría: es una persona completa en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, mentalmente y en carácter moral. Es una cualidad de completo. Es una persona que alcanza madurez. Es un maduro. Es una persona perfecta. Es una persona perfecta. Entonces aquí, cuando en la Biblia se habla de la perfección, se está hablando de madurez. Cuando dice en algunas escrituras que nosotros debemos ser perfectos, la traducción correcta es maduros, ¿verdad? Y vamos a analizar entonces el segundo punto. El primer punto tenía que ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la madurez, y vimos dos aspectos aquí que son fundamentales. Primero, que la palabra de Dios es para aquellos que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para las personas que han alcanzado madurez. Y si la persona alcanzó madurez, es porque se puede desarrollar, ¿verdad? Eso es lo que vimos hasta aquí en este primer punto. Dios se vale de muchas formas para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a madurar. Y nos dice aquí entonces, el segundo punto tiene que ver cómo nosotros podemos alcanzar esta madurez o la perfección que nos hablan las Escrituras. Segundo punto entonces, ¿cómo podemos nosotros alcanzar madurez o la perfección que nos hablan las Escrituras? En Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, nuevamente, siendo un hombre experimentado, siendo un hombre de mucha experiencia, un hombre rico en conocimiento, rico en actitudes, él se reconocía como una persona inmadura, una persona imperfecta. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice: no que lo haya alcanzado, hablando de la madurez, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea maduro, ¿verdad? Está hablando aquí, la palabra perfecto es el griego teleios, que tiene que ver con la madurez. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea maduro, sino que prosigo para ver si lo logro, dice así, aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, hablando de la madurez, no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, ¿se fijan? Lo que hablaba este concepto de la madurez emocional, dejar el pasado, dejar las niñerías, dejar nuestras actitudes de niños, dice aquí el apóstol Pablo, ciertamente lo que queda atrás lo dejo a un lado, y extendiéndome, dice, a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos maduros, aquí la palabra maduros nuevamente, todos los que son perfectos, esto mismo sintamos, dice, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, es decir, hasta cierta madurez, hasta la madurez que hemos llegado hasta aquí, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos, dice, una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está indicando que él, dentro de su experiencia, dentro de lo grande que fue en su momento el apóstol Pablo, dice que él no había llegado a la madurez completa. Él se consideraba una persona inmadura. Por lo tanto, lo que nos sugiere es que nosotros dejemos las cosas del pasado, nuestros infantilismos, nuestras conductas infantiles, de niños, y podamos entonces seguir hacia el futuro, para tomar entonces este premio del supremo llamamiento que habla aquí el apóstol Pablo. La madurez entonces se puede desarrollar extendiéndonos hacia el futuro. Entonces acá, para poder desarrollar la madurez, para poder desarrollar la perfección, quiero sugerirle algunos puntos. El primero de ellos, reconocer que dentro de la función de la Iglesia, Dios puso al ministerio, puso este gobierno dentro de la Iglesia para ayudarnos a nosotros como miembros a perfeccionarnos, ayudarnos a madurar a través de la enseñanza, a través de los mensajes, a través de la consejería, a través de la eventual corrección que a veces podemos recibir de parte de nuestro ministro, y de esta manera podemos ir desarrollando entonces la madurez que Dios desea de nosotros. Efesios capítulo 4. Es interesante cómo al traducir las palabras en su ubicación dentro de este tema que estamos hablando, como que se cambia el concepto que teníamos de las mismas escrituras, como que se nos abre un mundo distinto. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4, versículo 11. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, de hacer madurar a los santos para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces esa es la función que Dios puso en su iglesia, en esta pirámide, ¿no es cierto?, estructural de gobierno dentro de la iglesia, es para ayudarnos a perfeccionar, ayudarnos a perfeccionarnos para la obra, aquí dice, del ministerio. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón, fíjense, maduro, a un varón maduro, o una dama madura, a la medida, dice, de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos nuevamente niños fluctuantes llevados por doctrina, por doquiera, dice, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel, dice, que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan, dice, mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces lo que quiero subrayar acá es que la función que tiene la iglesia a través de este gobierno que Dios dejó establecido es para que nosotros podamos como miembro ir desarrollando esta madurez para llegar entonces a ser un varón maduro, una dama perfecta, una dama madura a la medida y la plenitud y la estatura y la plenitud de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 3. Timoteo sabía desde niño las escrituras, y ya en ese tiempo se hablaba cuando el apóstol Pablo le da esta enseñanza o esta exhortación a Timoteo, no existía el Nuevo Testamento aún, solamente estaba el Antiguo Testamento. Y sin embargo, ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la salvación que era en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, hablando de Pablo a Timoteo, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, dice, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea nuevamente maduro, para que el hombre de Dios sea maduro, completo. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la función de la iglesia, la función de los mensajes, la consejería, la corrección eventual que podemos recibir de parte de nuestros ministros, es para que nosotros vayamos creciendo en este proceso de madurez que Dios está llevando en cada uno de nosotros. Entonces las escrituras nos ayudan, con cada mensaje que escuchamos cada día sábado, es para ayudarnos entonces a nuestra madurez, para ir desarrollando este concepto de madurez emocional que nos hablan las escrituras. Colosenses capítulo 1. Colosenses Colosenses capítulo 1 las enseñanzas del apóstol Pablo tenían el objetivo de ayudar a la iglesia a madurar, con el objetivo de presentarlos ante Dios el Padre, ante Jesucristo, como una persona madura. Fíjense, muy interesante esta escritura, y cuando la leemos con la traducción apropiada, se entiende mucho mejor. Colosenses capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente. Hablando de las personas que han sido llamadas, dice, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es en Cristo, que es Cristo, dice, en vosotros, la esperanza de gloria. 28. A quien anunciamos, dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar maduro en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Se fijan? Que al leerlo con la traducción apropiada, se entiende mejor esta escritura. El trabajo que el apóstol Pablo hacía, dice, enseñar la sabiduría, de corregir a la iglesia, de ayudarlos a entender este plan de salvación, dice que era con el objetivo de presentarlos, presentar a los miembros de la iglesia, presentarnos a nosotros hoy día, a través de estas escrituras, perfectos ante Dios, maduros emocionalmente, cristianamente, ante Dios el Padre. Entonces la enseñanza de Pablo tenían ese objetivo, de ayudarnos a madurar, para ser presentados a Dios en forma perfecta, en forma madura. Entonces hasta aquí hemos visto que para poder ayudarnos a alcanzar la madurez a través de los mensajes, a través de la corrección, a través del gobierno de Dios, nosotros podemos poco a poco ir desarrollando este concepto entonces de madurez. También Dios se vale de las pruebas para poder desarrollar en nosotros la madurez. Las pruebas nos ayudan a ir madurando, a crecer, a sacar lecciones, no cometer los mismos errores, etcétera. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Las escrituras entonces nos ayudan a entender de mejor manera este concepto que tiene que ver con la madurez a través de las pruebas que Dios permite que eventualmente nosotros suframos. Y hay que hacer aquí un paréntesis. La prueba no es lo mismo que las consecuencias de nuestras decisiones. La prueba no es lo mismo que la consecuencia de nuestras decisiones. Santiago capítulo 1, versículo 2, dice, Santiago capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, claro, fácil decirlo, ¿no? Cuando estemos en diversas pruebas debemos estar gozosos, pero cuando estamos metidos dentro de la prueba es difícil, ¿verdad? No vemos la salida en ninguna parte. Sin embargo, aquí dice, la recomendación de Santiago es tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe, dice, produce, la traducción correcta aquí es perseverancia, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce perseverancia, mas tenga la perseverancia su obra completa. Es decir, perseverar hasta el final. Tener la obra completa, la perseverancia, para que seáis, dice, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la prueba, el resultado de la prueba en el tiempo, nos va a ayudar a madurar. Vamos a sacar lecciones, ya no vamos a cometer los mismos errores, vamos a tener claro que al dar un paso y al experimentar, ¿verdad?, la consecuencia de una decisión, vamos a tener más cuidado. Aprendimos la lección, por lo tanto, maduramos, nos perfeccionamos en algún área. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Cuando nosotros resistimos las pruebas o las consecuencias de nuestras decisiones, crecemos espiritualmente, maduramos espiritualmente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo dice, os madure. De nuevo la palabra, teleios. Él mismo, os madure, os perfeccione, afirma y fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la recomendación es de las Escrituras, para poder nosotros madurar, debemos eventualmente pasar por pruebas. Necesitamos pasar por pruebas. Dice la Biblia, si es que es necesario, y a veces es necesario, que nosotros pasemos por dificultades, pasemos por momentos de prueba, para que Dios trabaje y nos ayude a madurar. Ese es el concepto entonces que nosotros podemos aprender cuando estemos viviendo en momentos de dificultad. Otra forma que nosotros podemos desarrollar madurez es cuidar nuestra boca. Cuidar nuestra boca, las cosas que decimos. A veces nuestras palabras ofenden. Cuando hablamos mal de alguien. Y eso puede tardar mucho tiempo en recuperarse. Si no tenemos algo positivo que decir, mejor no lo digamos. Como dice un dicho, todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Mejor permanecer en silencio. Todo lo que digas puede ser usado en tu contra. Otro dicho dice, prefiero ser esclavo de mi silencio que prisionero de mis palabras. Todos ofendemos muchas veces por medio de lo que decimos. He sido testigo de cuán dañino puede ser una lengua. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, ¿sí? Todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende en palabra, si alguno no ofende en palabra, este es varón maduro. Este varón perfecto o dama perfecta, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Entonces nuestra boca a veces nos traiciona. Si no tenemos algo positivo que decir, mejor no lo digamos. Todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, dice, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, dice, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Una forma que nosotros podemos contribuir a la paz es a través de lo que decimos. O más bien, a través de lo que no decimos, ¿verdad? Recuerden siempre que todo lo que ustedes digan puede eventualmente ser usado en su contra, como dicen los abogados. Tengo derecho a permanecer en silencio. ¿Estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos por el resto? Otro punto que tiene que ver con la madurez también. ¿O siempre ponemos nuestra condición, ponemos siempre nuestras prioridades antes que las prioridades del resto de las personas? En Primera de Juan, capítulo 1, ¿estamos nosotros dispuestos a sacrificarnos por otras personas? ¿Se recuerdan que uno de los conceptos, uno de los principios, una de las características que mencionaba, las características de una persona emocionalmente madura? Dice, que se esfuerza por aplicar en su vida el principio amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son principios que emanan de las Escrituras. Y esta gente está ganando mucho dinero dando clases en las universidades acerca de estos principios que nosotros conocemos. Dice aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Dice, Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también, dice a su hermano. Versículo 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto, dice, se ha perfeccionado, nuevamente, ha madurado, dice el amor en vosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así como así somos nosotros en este mundo. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor, el amor maduro, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Y ustedes cambien esa escritura por a lo que dice ahí, cuando habla de la perfección, de ser perfeccionado, por madurez. El amor que no ha sido madurado, dice que va a tener todas estas otras consecuencias. Hay mucho tema en la Biblia acerca de la madurez, pero ya estoy casi en el tiempo. Y cuando ustedes estudien sus Biblias, cuando aparezca esta palabra, perfección, en la mayoría de las traducciones, la Reina Valera, está traducida como perfección, pero tiene que ver con el desarrollo de la madurez. Podríamos seguir hablando mucho acerca de este tema. Hay muchas escrituras que hablan de este concepto. Sin embargo, el tiempo, como digo, apremia, y vamos a ir ya finalizando aquí en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dice, vamos adelante a la madurez, a la perfección. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe de Dios, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite. Este es un resumen de la Biblia, es un resumen de las creencias fundamentales de la Iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos ir hacia adelante, en búsqueda de la perfección, en búsqueda de la madurez emocional. Muchos hombres en el pasado han tratado de definir teorías, como la teoría que vimos muy rápidamente, la teoría de Maslow, donde plantea que el hombre va desarrollando ciertas características y ciertas etapas que tiene que necesariamente quemar para ir logrando llegar a ser maduros emocionalmente. Hablábamos de estas cinco etapas de Maslow, en donde él llegaba a la conclusión que la cúspide del ser humano es cuando hace las cosas por un bien mayor, por algo, la autorrealización, como hablaba este pensador Abraham Maslow. Vimos también rápidamente alguna definición de la madurez emocional que se está usando hoy día en las aulas universitarias, en las clases de la universidad. Pero sin embargo, estas teorías nos muestran solamente las características que tiene una persona madura. Nosotros en la Biblia tenemos las herramientas para poder desarrollar aquella madurez que Dios desea de nosotros. Una madurez completa que emana a través del Espíritu de Dios. Nosotros en cada escritura que vemos en la Sagrada Escritura y cada mensaje que los días sábados se nos predica, en nuestros estudios bíblicos, en nuestras oraciones, en nuestros ayunos, podemos nosotros ir desarrollando esta capacidad de ser maduros emocionalmente. Una última escritura, Mateo capítulo 5. La Biblia entonces nos da las herramientas para poder desarrollar la madurez que Dios desea en nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 43. ¿Se recuerdan cuál era el último principio que tenía como característica una persona madura emocionalmente? Aplica con perseverancia el principio, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que ese es como el resumen de las características de una persona emocionalmente madura. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, a los que os aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Versículo 48, para concluir. Sed pues vosotros maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es maduro.